Imagínate a una mujer de 27 años, tan joven, coqueta, dulce, de esas que parece que no han roto un plato en su vida, no le ha dado tiempo. Sitúenla en el seno de una familia tradicional de Valencia, enfermera, casada, menos de un año con un ingeniero de Novelda, de 36 años de edad. El 16 de agosto del pasado año, este hombre es cosido a puñaladas en el garaje, en casa. No hay testigos. Ninguna cámara recoge la imagen de sospechoso alguno. Comenzaba así una de las investigaciones policiales más apasionantes de los últimos tiempos, que ha dejado al descubierto la doble vida, bueno, la triple vida de una joven sin escrúpulos, manipuladora, de nombre María Jesús Moreno, conocida por todos como Maje. Convenció a uno de sus amantes para que matara a su esposo, Antonio Navarro. Está en prisión desde su detención el pasado 10 de enero. Le vamos a contar todos los detalles de este historión terrible, como cada miércoles con Cruz Morcillo y con Pablo Muñoz, nuestros colegas especialistas en ABC. ¿Qué tal, Cruz, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Oye, Cruz, ¿qué es lo primero que llama la atención a los investigadores? ¿Cómo empiezan a tirar del hilo?
Bueno, nada más ver a Antonio muerto en el garaje, piensan que no ha sido un robo, como la viuda les quiere de alguna manera orientar a creer, ¿no? Tiene siete, ocho puñaladas, y están hechas de una forma que no se ajusta a un robo, aparte de que no se llevan nada, ¿no? Y en cuanto, ni siquiera les hace falta empezar a mirar que no tiene nada extraño este hombre en su vida, porque esa misma tarde ya empiezan a tener dudas de que sea un robo cuando una amiga de Maje, su íntima amiga, le dice que bueno, que esta chica, que aunque solo lleva casada menos de un año, pues que tiene una relación bastante estable con otro señor, ¿no? Que de alguna manera lo sitúan en ese foco, que luego no tiene nada que ver, ¿eh? Luego lo aclaramos. Pero el hombre, el chico con el que estaba esta individua, no tiene nada que ver con el asesinato.
Pablo, ¿cómo se comporta ella precisamente tras ese asesinato?
Es una cosa muy interesante, porque ella, ante la familia de su marido, ella se comporta como una viuda ejemplar, quiero decir ejemplar entre comillas. ¿Por qué? Porque llega el funeral y ella lee una carta en pleno funeral que pone a todo el mundo los pelos, como decir,
de emoción,
ese cariño tan espectacular, en fin, que a la gente le llama la atención. Pero es que además, luego cuando sigue hablando con las personas cercanas a su marido, bueno, pues ella sigue diciendo, esto es terrible, esta vida mía, fíjate cómo llevar esto. Y sin embargo, claro, la policía, que ya está desde ese primer día, ya está detrás de bueno, aquí esto no ha sido un robo, tenemos que ver qué puede haber pasado aquí, pues la empieza a seguir, ¿no? Y se da cuenta de que con los amigos ya de ella solo, los exclusivos, pues ella dice algunas cosas que es que te ponen los pelos como escarpias, de lo contenta que está, lo feliz que es. Hay algunas cosas que son realmente, si las leyésemos, las tenemos aquí delante, que serían
De película,
por ejemplo. Yo voy a una frase. Uh-huh. Ella dice, vale, pero estoy resumiendo, punto 2. Nos gusta la movida, vamos a ser sinceras. Eso sí, la movida con tíos buenos. Yo la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería.
Que en paz descanse, dice, y lo ha matado por orden. ¿Cuáles son los primeros pasos de la investigación? ¿Cómo se inicia todo, Cruz?
Pues es que, como te digo, esa misma tarde hablan con la mejor amiga de ella y se dan cuenta, Ángel, de que el amante, un chico, José...
¿El asesino?
No.
¿Otro?
Su amante, vale. De ese momento con el que pasa la noche anterior al crimen de su marido, mientras su marido se cree que está trabajando, pues el amante no sabe que ella está casada. Y eso ya les mosquea mucho.
Que engañaba a todos.
A todos. La que nos engañaba era a ella misma. A todos los demás vive en un continuo paripé. Justo antes de casarse con su marido ya había estado con otro chico y están a punto de no casarse, que también aparece en la diligencia, ¿no? Bueno, se dan cuenta rápidamente, te cuento, de que hay otra persona que tampoco sabe nada y piden que se intervengan los teléfonos. El juez tarda un poquito en concederles esa autorización y a poco que empiezan a escucharles y a ahondar en su vida. Claro. Pero todavía tardan un tiempo en que aparezca la persona clave, Ángel, el asesino.
En resumiendo, esta chica, esta mujer joven, tiene al menos tres relaciones que se sepan en un momento determinado. Su esposo.
Sí, el chico con el que luego se iba a iban a firmar la hipoteca ahora en enero.
Y un amante. Un tercero.
Y un tercero.
Y alguno,
que es su compañero de trabajo.
Y alguno le dice, oye, hay que matar a este. Eso y lo matan, sí. Supone. Eso lo dirá el juez al final. Pero bueno, vamos al experto.
Venga.
Vamos.
Don Vicente Martínez es el jefe de la brigada de la Policía Judicial de Valencia. Vicente, policía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Espósito.
Oye, lo primero, Vicente, enhorabuena, porque imagino que estas cosas tan tremendamente truculentas no son fáciles. ¿En qué momento podríamos decir que se decanta la investigación, que la policía dice va a ser ella?
Bueno, vamos a ver. Y si me permite, en primer lugar, quisiera puntualizar un extremo. Yo creo que no debemos, les estaba escuchando, ¿no?, muy atentamente, y no debemos adelantar acontecimientos. Todo lo que en este momento estemos hablando, lógicamente, tenemos que poner previamente la etiqueta de presunto.
Ya.
Y esto es importante. Es importante porque, evidentemente, claro, en esta investigación, que ha sido una investigación meticulosa que ha llevado el Grupo de Homicidios de Valencia, una investigación excepcional, y, por supuesto, como usted dice muy bien, muy difícil de esclarecer, pues hombre, evidentemente son indicios muy sólidos, algunos de ellos, pero no será una prueba fundamental o una prueba de cargo hasta que esto llegue al tribunal del jurado, ¿no? Dicha esta observación, ¿cómo me preguntaba que cómo se, no, cómo, cómo, cuándo?
Sí, hay un momento clave, sí, supongo, en el que dicen por aquí.
Sí, pues vamos a ver, el momento clave, y muchos ya ustedes lo han apuntado, ¿no? Es verdad que en un primer momento se barajaba esa primera hipótesis del robo, esa se descarta casi de inmediato, porque ni era el lugar, ni siquiera la brutalidad del ataque, pues podían apuntar a que esta pudiera ser el móvil, y lógicamente pues se va al entorno de la víctima. Él es una persona, me refiero al fallecido, una persona normal, sin doble vida, una persona sin deudas, una persona con una buena posición económica, sin enemigos, con lo cual se descarta también la propia víctima y pasamos al entorno del fallecido. Y ahí, entre las muchas personas, pues lógicamente que se le somete a una estrecha vigilancia y de sus movimientos, pues aparece la viuda. Y efectivamente, como ustedes dicen, y es muy correcto, pues el comportamiento de su viuda contrasta mucho, ¿no?, con el comportamiento que apenas unos días antes había estado demostrando con ocasión del funeral de su marido. Esto nos llama la atención. Igualmente también el hecho de conocer que tenía pues alguna otra relación sentimental. Pero bien entendido que obviamente las infidelidades no son un delito. Pero sí que es verdad que es un indicio, especialmente en los delitos de sangre. Cuando hay infidelidad, usted ya sabe, señor Espósito, pues que...
Yo sé porque lo he leído, ¿eh? Sé porque lo he leído. Lo he visto en las películas.
Efectivamente, se producen los estados emocionales, se producen las emociones intensas. Y aunque no es un delito, sin embargo, sí que puede ser un indicador, ¿no?
Claro.
Un indicador. Y es aquí precisamente cuando, aproximadamente en el mes de noviembre, pues aparece junto a este chico, este muchacho, que como muy bien han dicho ustedes y muy acertadamente no tenía ningún conocimiento de estos hechos, aparece una nueva figura en escena.
Claro.
Un nuevo personaje, y ese personaje es un compañero de trabajo de mediana edad, 20 años mayor que él, y que sorprendentemente también mantenía una relación sentimental, sí, con esta mujer, ¿no? Pero una relación sentimental atípica, una relación sentimental que llamaba la atención por la diferencia de edad, llamaba la atención pues porque realmente no era el arquetipo de hombre que le gustaba a la viuda, y esto pues de alguna forma pues nos iban apuntando a que
lo quería para algo más.
Sí, que podía ir por ahí, ¿no?
Claro.
Que podía ir por ahí, pero vuelvo a insistir, todo ello con mucha prudencia,
sí, sin duda,
con mucha cautela y con la palabra presunto siempre por delante.
Comisario, bien,
soy Cruz Morcillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuándo dicen, lo está explicando maravillosamente, pero más concreto, cuándo dicen Salva puede ser la persona? ¿En qué momento?
Pues mire, volvemos a lo de antes, ¿no? Es decir, cuando aparecen indicios de que hay una relación ahí rara, una relación que es atípica, y nosotros averiguamos que este señor, este compañero de trabajo con el que también mantenía esta relación sentimental y que durante los dos últimos meses no había aparecido en escena en ningún momento, esta persona estaba, pues, por lo menos en apariencia, tremendamente enamorado de esta mujer, ¿no? Hasta el extremo de que hubiera sido capaz de hacer cualquier cosa por ella, ¿no? Que más o menos sería la idea. Y es en ese momento en el que nosotros empezamos a enfocar la investigación hacia estas dos personas, es decir, hacia la viuda y hacia este compañero de trabajo, y es cuando, digamos, tirando del hilo, empezamos a encontrar, por un lado, el porqué, que es el móvil. Y eso es lo que nos lleva al quién, que presuntamente son estas dos personas que pudieron ser las personas que estuvieron preparando este homicidio, que además, por otra parte, fue terrible, ¿no?, en la ejecución.
Pablo.
Sí. Comisario, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una pregunta. Dentro de la investigación que ustedes han hecho, ¿cómo surge, en su opinión, la idea del asesinato para que le puede costar la vida a este ingeniero?
Pues, como le decía hace un momento, vamos a ver, hablamos del móvil, ¿no?, lógicamente. Es decir, ¿qué es lo que mueve a las personas a decidir a cometer un hecho de tanta gravedad como este, ¿no? Los móviles son muy diversos y generalmente quedan dentro del foro interno de las personas. Yo tengo la percepción, pero esto es una opinión personal, de que puede haber aquí más de un móvil, ¿no? Por un lado puede haber un móvil, vamos a llamarlo pasional o sentimental, por parte de uno de los dos presuntos implicados, y por otra parte podría haber un móvil económico por parte de otro de los implicados. Es decir, que podría haber dos móviles distintos que al final fueran los detonantes de que se llevara a cabo esta muerte violenta, ¿no?
Incluso, comisario, hablaríamos, en el caso de ella, podríamos incluso hablar de hasta dos móviles. Uno, por una parte, de librarse de su marido, porque ya no le interesaba seguir con él, y luego, por otra parte, también por parte de ella, dentro de la misma persona, insisto, un móvil de ya más económico. ¿Esto sería correcto?
Podrías. Es una de las hipótesis, digamos, más serias y plausibles con las que trabajamos en este momento. Bien entendido, por supuesto, que todavía quedan muchas gestiones por realizar. Es decir, hay muchas todavía diligencias por llevar a cabo. Hay que dejar trabajar al grupo de homicidios, que todavía tiene muchas diligencias que practicar. Y esto, pues, hasta que no obtengamos todos los datos y que todos ellos sean concluyentes, vuelvo a insistir, no podemos tener la certeza absoluta de quiénes son los responsables del hecho, con una seguridad absoluta al 100%, vuelvo a insistir, y cuál ha sido el móvil que les ha llevado. En cualquier caso, ese móvil o esa intención que usted menciona, en nuestra opinión y la opinión de los investigadores del grupo de homicidios, es la más probable, la más plausible, digamos, la más coherente con la forma en que se ha llevado los hechos.
Don Vicente Martínez, jefe de la Brigada de Policía Judicial de Valencia, gracias por atendernos. Vicente, y enhorabuena.
Ha sido un placer, señor Expósito, y nada, un saludo muy cordial para todos.
Otro para ustedes. Adiós, chao, chao, chao. Por vuestra experiencia, por lo que habéis seguido y cómo ha sido todo, Cruz, ¿es una de las asesinas más frías de las que has escrito últimamente?
Yo creo que sí. Tenemos un ramillete bueno en los últimos tiempos, ¿eh? Porque la Guardia Urbana nos sigue fascinando. La Guardia Urbana de Barcelona no está nada mal, ¿no? Y Angie tampoco está nada mal. La otra, la que se incluso puso semen en el cuerpo de las víctimas, ¿no? Pero es una tipa muy, muy fría, porque es lo que contaba Pablo. Cuando tú lees las escuchas que están en el sumario, lo que te das cuenta es cómo es capaz de tener una doble y triple vida e ir inventando y adecuando su vida y las historias en función de con quién habla, ¿no?
27 años.
Incluso en las conversaciones se ve muy bien, exacto, y la edad es importante, como dice Ángel, pero es muy importante ver cómo cambia de estado de ánimo según el interlocutor. Y esto no es tan fácil, ¿eh?
¿Vamos a por otro experto en el caso?
Sí.
Miguel Ferrer es el abogado de la familia de Antonio, el esposo, el asesinado. Abogado, Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Expósito y compañía. Muchas gracias.
¿Qué dinero, Miguel, qué dinero pidió Maje, la presunta inductora de todo esto, al hermano y a los padres de Antonio?
A ver, en el momento se produce el fallecimiento, ella lo que tiene es el interés evidente y rápido de poder proceder a lo que es la partición de la herencia, a separar lo que a cada cual le corresponde. De hecho, en el propio acta notarial, la declaración de herederos que hace el notario hace constar que lo hace a requerimiento de ella. De hecho, los padres tienen el problema de que ella quiere hacerlo de manera rápida, incluso en la ciudad de Valencia, cuando ellos están interesados en hacerlo más en Novelda, que es el lugar donde residen ellos. Es un momento en el que evidentemente están muy afectados y lo que menos les interesaba era la prisa para poder adjudicar los bienes de Antonio. En cuanto a las cuantías, que es más o menos lo que me imagino que también estaréis interesados,
claro.
Por un lado tenemos lo que es el tema de la vivienda, que aunque realmente la propiedad era un 80% de él y un 20% de ella, ella tenía ese 20% más aparte luego la mitad indivisa del resto, y tenía el usufructo vitalicio, es decir, que ella iba a poder disponer de esa vivienda hasta cuando quisiera, con todo pagado, porque ahí no había ni hipoteca ni había ningún tipo de renta o alquiler que tuviera que hacer frente. Luego, por otro lado, teníamos la pensión de viudedad, que ya estaba cobrando y, de hecho, sigue cobrando en la actualidad, que son 1.100 euros. Habían dos seguros de vida, de los cuales estamos todavía pendientes de conocer el capital riesgo, es decir, cuál era el importe que ella iba a cobrar en el caso del fallecimiento. Ya le digo, estamos pendientes de que el juzgado haga la diligencia con el fin de que las compañías de seguros remitan las pólizas y confirmar las cantidades. Uh-huh. Y luego estaban las cuentas bancarias.
Cuentas, o sea, bancarias había botín por todas partes.
Hombre, para 27 años está muy bien.
Claro, y aparte yo tenía su sueldo. Es decir, no es que fuera unas cantidades millonarias, que se ha comentado, es que no, tampoco era tanto. Bueno, era el dinero suficiente para que ya hubiera seguido sufragando su estilo de vida.
Claro.
Que era lo que a ella le importaba.
Pablo.
Sí, abogado. Le voy a leer una parte de las diligencias policiales. Dice, preguntada para que diga si ha mantenido relaciones sexuales con Salva. Salva, recordemos, sí, es la persona que habría cometido presuntamente el asesinato. Dice que sí, pero de manera muy esporádica y solo de una determinada forma, no vamos a decir cómo, porque la declarante no le atrae físicamente. ¿A usted qué le sugiere como esmaje?
Añadir que en la declaración inclusive llega a decir que Salva no le importa. O sea, claro, aquí lo que contrasta es proceder a la lectura de las cartas de amor que se dirigen entre ellos. Además, hay que tener en cuenta que Salvador...
Son muy cursis, abogado. Son muy cursis esas cartas.
Sí, sí, pero claro, pero cursis, pero para él son extremadamente importantes. De hecho, las lleva en la mochila.
Sí.
Y las lleva consigo a todos los sitios. Las lleva encima. De hecho, es la propia mujer de Salvador la que descubre las cartas dentro de la mochila y las lleva a las dependencias policiales.
Vaya joya.
Claro, las cartas para él son oro en paño. O sea, él realmente, de las cartas se deduce que por ella sentía algo extraordinario y ella tiene una capacidad de redacción evidentemente sublime para llegar a cazarlo a él de la manera en que lo hace.
A él y a todos los demás. A todos los demás.
Exacto. De hecho, hay momentos en esas cartas en donde ella inclusive habla de obstáculos en la vida. Es como si realmente ella estuviera preparando el camino para conseguir llegar a una finalidad, que entendemos que esa finalidad es la que posteriormente acaece cuando se produce el asesinato.
Eso parece, sí.
De Antonio.
Hablaremos, porque el caso seguro cuando llegue al juzgado y se tal, seguro que vuelve a reabrirse todo. Miguel Ferrer, abogado de la familia de Antonio. Gracias por atendernos, Miguel.
Un abrazo muy cordial. Muchas gracias.